Ismael Vázquez es un vecino que reside en Daimiel, tiene su trabajo en Daimiel, es una persona sin antecedentes penales, con pareja, ciudadano normal, ¿no? Ese concepto que tantas veces escuchamos en esta casuística muchas veces de criminales, que era una persona normal. Bueno, pues no lo era, ni mucho menos.
El 27 de agosto de 2002, en la ciudad de Daimiel, en el pueblo de Daimiel, Ismael, un joven que trabaja en la planta embotelladora del pueblo, está en su casa viendo un vídeo, el vídeo de su boda, un vídeo que ve muchísimas veces, las ve una y otra vez, porque aparece en ese vídeo una mujer que lo tiene obsesionado. Se llama Consuelo. Consuelo trabaja en el súper del pueblo. Esa mañana no se conforma con masturbarse. Se siente que necesita saciar su apetito voraz sexual y decide ir a casa de Consuelo, que vive a unos 200 metros aproximadamente de donde vive él.
Para tener ese estímulo, él tiene que por lo menos ver a esa persona. No quiere decir que tenga una relación personal, porque puede ser una vecina cercana, pero que nunca ha interaccionado con ella.
Ella le abre la puerta porque días antes habían estado hablando de una tarjeta pirata que tenía ella para poder ver algunos canales de televisión sin tener que pagar. Con esta excusa, esta tarjeta pirata, él llega a casa, por tanto, ella le abre la puerta sin ningún tipo de problema.
Esta mujer era compañera de su mujer en el trabajo. Se conocían. Daimiel es una localidad importante de La Mancha, de Castilla-La Mancha, pero tampoco es una ciudad con millones de personas y es habitual conocerse, pero en este caso había una relación laboral y, por lo tanto, de amistad como compañeras de trabajo.
Cuando ella se agacha para coger la tarjeta del televisor, es cuando él vislumbra las braguitas de ella a través del pantalón, no puede refrenar su impulso sexual y le pide a ella que si pueden tener relaciones sexuales, pensando que ella le dirá que sí.
Eso desencadena en su cabeza una situación de, pues de solicitud de relaciones sexuales a esta mujer, cueste lo que cueste.
Él no puede soportar la negativa y también el miedo de que ella lo pueda contar, de que ella pueda contarle a su mujer, oye, que tu marido me ha tirado los trastos. Sin mediar palabra, la golpea. La golpea hasta conducirla a la cocina y una vez en la cocina coge uno de los cuchillos de la cocina, se lo clava en el vientre y no contento con ello, coge un cuchillo jamonero y la degüella en varias ocasiones, le corta el cuello en varias ocasiones.
Termina asesinándola a puñaladas de manera brutal, principalmente para que nadie en el pueblo, en Daimiel, supiera que él había intentado mantener relaciones sexuales con esta chica y, como no quería que se conociera, pues la mata a puñaladas.
Evidentemente, Consuelo pierde la vida instantáneamente, muere desangrada en el suelo de esa cocina. Y lejos de asustarse en ese momento, él aprovecha para satisfacer el deseo sexual que tenía, tocando el cuerpo de la víctima, haciendo cosas con el cuerpo de la víctima y aprovecha el tiempo antes de irse de esa casa para buscar objetos que le sirvan, fetiches, para poder alimentar sus fantasías sexuales.
En el momento que él comete el crimen, además un crimen muy tosco, muy vasto, y muy desproporcionado, él continúa con su vida normal, es decir, no presenta ningún tipo de resentimiento, ni lo más mínimo.
Es tal el charco de sangre que es imposible levantar huellas. No encuentran nada, nada en la escena del crimen.
El marido de la víctima fue llevado a las instalaciones de la Guardia Civil en Daimiel para que prestara declaración. Claro, el marido ni estaba en el lugar ni tenía nada que ver, cuando eran una pareja además ideal, que se tenía un respeto mutuo, eran muy queridos y esto era fácilmente constatable en Daimiel por cualquiera de los allegados, incluyendo a la mujer del asesino. La Guardia Civil, después de un mes de investigación, está con las manos vacías. Los agentes de la unidad de homicidios de la Policía Judicial de Daimiel y, vamos, de Castilla-La Mancha, pues no tienen indicios claros de cómo ha podido producirse el crimen.
Ismael siente miedo, está convencido de que es imposible que no haya algún resto de él allí. Él cree que alguna huella tiene que estar en esa escena. Empieza a situarse él mismo en la escena del crimen y empieza a contarle a su mujer que aquella mañana, pues oye, qué casualidad, yo también estuve en casa de Consuelo, justo fui a buscar una tarjeta. Le cuenta a unos amigos, pero una versión diferente. Los amigos le dicen, a ver si vas a tener la mala suerte de que encuentren una huella tuya. Cuéntale a la Guardia Civil lo que ha pasado.
Es él el que se persona. Él sabía que la Guardia Civil estaba investigando. Nunca lo sabremos si acudió conocedor de que la Guardia Civil, más pronto que tarde, iban a dar con él como responsable del crimen. De cualquier manera, él se presenta en las instalaciones de la Guardia Civil y comienza a decir que él estuvo allí ese día, pero que no tiene nada que ver. Una de las cosas que le dijo a los guardias civiles es que los muebles tenían tiradores de una manera muy determinada y no tenían esos tiradores. Y esto fue lo que llevó a los investigadores de la Guardia Civil, expertos en investigación criminal, en darse cuenta de que había unas contradicciones muy serias.
Y empieza a exponer el relato, un relato que no se sostiene, porque incurre en muchas contradicciones.
Dice cosas que solamente se podían conocer alguien que estuviera en la casa. E incluso les ofrece a los guardias civiles realizar una reconstrucción de lo que él ha hecho en ese piso, sin asumir en ningún momento que fuera el criminal. Y se presenta y esa reconstrucción se hace. Y es cuando los guardias civiles se dan cuenta, en efecto, de que los famosos picaportes o tiradores de los cajones no son como él decía, pero que, claro, se ha llevado ropa interior.
Él continúa con su vida normal, es decir, no presenta ningún tipo de resentimiento, ni lo más mínimo. Continúa con su vida normal y precisamente como son delincuentes, que su inteligencia dentro de un rango de la normalidad pues funciona debidamente, interpreta que a medida que se empieza a investigar por parte de la policía el suceso, él es cuando ya se introduce dentro de la escena del crimen.
Él se empieza a ver acorralado y es en ese momento cuando se confiesa autor del asesinato de Consuelo.
Y es cuando reconoce sus problemas sexuales, que él es fetichista, y es cuando les dice que ella se agachó y al verle la ropa interior, pues entonces se desató el monstruo que había en el interior de esa cabeza.
Dice que no lo ha podido evitar, que es un impulso irrefrenable, que sentía una necesidad sexual muy potente hacia ella y que al ver que ella se negaba, pues no le quedó otro remedio que matarla.
¿Qué es lo que pasa con esas personas? Pues que, bueno, tienen lo que se denominan parafilias, que muchas de ellas pues rozan el delito, otras de ellas pues rozan la perversión, pero no llegan a ser delito. Ismael, la peculiaridad que tenía es que todas las parafilias tenían una connotación sexual. Es decir, no estaba definida, no era una parafilia pues de cara a los hombres, de cara a las mujeres, de cara a los niños, sino que era una parafilia destinada a la violencia sexual en diferentes índoles y diferentes ámbitos.
La Guardia Civil interrogó, no voy a decir a todos los ciudadanos de Daimiel, pero desde luego a todo el entorno de la víctima, vamos, una y otra vez. Y no conseguían sacar nada porque nadie hubiera pensado nunca que Ismael era el responsable si no llega a presentarse en las instalaciones de la Guardia Civil para asumir en un principio que estuvo en la casa y en la siguiente visita que es el responsable del crimen, nadie se habría fijado en él.
Le tocó a Consuelo como le podía haber tocado a la vecina de al lado o a otra compañera de trabajo. La cuestión es que él necesitaba satisfacer urgentemente esa necesidad sexual. Consuelo vivía en Daimiel y era muy amiga. Era amiga de trabajo porque trabajaban en el mismo supermercado de la mujer de Ismael. Hasta el punto de que en la boda de Ismael fueron muy poquitos los amigos, pero Consuelo fue una de estas pocas personas del entorno más íntimo que venía invitado por la novia, porque era amiga de la novia. Hay una imagen en el vídeo de bodas, bueno, pues esas imágenes en las que a Consuelo se la ve bailando y contenta y desaforada, se convierten en una obsesión para Ismael. Y él coge ese vídeo de la boda y lo ve una y otra y otra y otra vez con el único propósito de masturbarse viendo las imágenes de Consuelo. Viendo las imágenes de Consuelo, pero también viendo las imágenes de otras vecinas que con falda más corta o menos corta bailaban por allí.
La psiquiatría nos ha enseñado que estos perfiles son evidentes y son perfiles que quieren ser ciudadanos normales, quieren estar insertados en la sociedad, mantienen una doble vida en definitiva. Sin embargo, tiene un hijo y bueno, y de cara a la galería parece una familia normal, establecida perfectamente, ciudadanos modélicos y una familia modélica. Ahora, en el momento que se cierra la puerta de esa casa, pues claro, es cuando aparece el verdadero Ismael.
A veces él fantaseaba, por ejemplo, pues con tener relaciones sexuales con mujeres muertas, otras veces serían muertas y decapitadas, otras veces serían mujeres vivas mientras las mata, otras veces serían vivas mientras ejerce violencia sobre ellas. Entonces, en este caso en concreto, no se engloba dentro de una parafilia común, pero sí es cierto pues, que al final pues, juntas un poco de necrofilia, juntas un poco, en este caso, de machismo, porque siempre es su posición predominante frente a la mujer. Y bueno, pues otras conductas más quizás esquizoides o esquizotípicas en función del momento puntual en su vida en la que se producen.
Si en un momento un violador que tiene un trastorno antisocial de la personalidad, e insisto que no me refiero a este en particular porque no le conozco, va a violar y tiene un episodio de impotencia, cogerá un palo, cogerá otro objeto y volverá a cometer cualquier crimen de otra manera. Porque no son crímenes sexuales, son crímenes en un momento dado en el que se ejerce el poder de la violencia sobre la persona.
Había hecho una vida relativamente normal a pesar de su infancia. Él se había casado, él trabajaba en el pueblo, en la planta embotelladora, tenía niños, tenía una familia y parecía que había logrado superar una infancia muy traumática. Con 14 años tenía sueños en los que aparecían mujeres ensangrentadas y en los que él tenía prácticas sexuales con los excrementos de estas mujeres, es decir, con unas filias y unas muy sexuales muy disparatadas. A partir de los 16 ya empieza a robar la ropa interior de los tendederos, las braguitas de sus vecinas, se las lleva y las guarda para con ellas poder masturbarse, y la cosa va increchendo. Cuando empieza a trabajar, llega a esconderse en las taquillas de los vestidores de sus compañeras de trabajo para poder verlas cuando se cambian, o llega a hacer agujeros en los baños para poder vislumbrar desde ese agujero cómo las mujeres hacían sus necesidades. O sea, él es plenamente consciente de que algo no marcha bien.
He ido tomando conciencia poco a poco. A nosotros nos ha tardado, vamos, hemos tardado casi un año y poco en averiguar pues otras tendencias parafílicas que él tenía, como la necrofilia.
Él le pide a su abogado que quiere que le hagan la castración química porque sabe que no puede evitar sentir este impulso.
En el año 2004 se puso en contacto conmigo el letrado que defendía a Ismael Vázquez. Y me dijo pues, que lo visitara en la cárcel para ver si padecía alguna enfermedad o algún trastorno psíquico que pudiera afectar a su imputabilidad. Yo accedí a acudir a la prisión donde se encontraba, que en aquella época estaba en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha. Recuerdo que me comentaron que había muchas personas de la ETA allí internadas, ¿no? Él me contó los hechos, me contó lo que sintió y sobre todo pues lo que me dijo fue que experimentó unos sentimientos excitatorios sexuales muy intensos y muy extraños que le rondaban la cabeza desde hacía muchos años. Eran imágenes sádicas, totales, ¿eh? Imágenes de degüello, de maltrato, de violación, pero violación de tipo sádico, que hacen pensar que realmente no era un individuo que simulara o que se inventara que tenía este trastorno, sino que realmente lo tenía.
El miedo a reincidir de un condenado por el asesinato de una mujer le ha llevado a pedir que se le aplique la castración química. Está convencido de que cuando salga de la cárcel volverá a intentar violar y matar. El problema está en que este método no se aplica en España. En Francia, por ejemplo, se está estudiando y solo en California la castración química es obligatoria por delitos sexuales.
También dice que podría haber sido cualquier mujer. Es decir, no había pasado nada con Consuelo que la convirtiera en una víctima. ¿Por qué? Porque él, en la víctima que él buscaba, porque él había tenido fantasías sexuales con cualquier mujer que se le acercara.
El abogado me informa muy bien, con todo detalle, de todo lo que ha ocurrido. Incluso me facilita las diligencias judiciales y me explica todos los detalles del caso para ver si se puede conseguir algún tipo de atenuante o de eximente.
Realmente no tengo la ayuda que realmente necesito. Realmente nadie me asegura que el día de mañana no lo vuelva a hacer.
Se ha comprobado que te puedes estar castrado químicamente y luego violar con un palo de escoba. ¿Por qué? Porque el placer lo sientes viendo sufrir a la mujer, no con la penetración. Por eso aquí en España no se acepta. El abogado ha pedido que asista a tratamientos que hay en algunas cárceles españolas para violadores, pero no están en todas las cárceles. Son muy contadas, pioneras fueron algunas cárceles catalanas en el tratamiento a violadores, pero tampoco han dado resultados significativos. Dos años más tarde, en noviembre de 2004, se celebra el juicio, un juicio que no tiene mucho más recorrido porque él es el autor confeso.
El juicio fue en la audiencia provincial, al tratarse de un homicidio doloso, asesinato. Es un jurado popular el que juzga este tipo de crímenes en toda España.
Tiene una enfermedad mental, por tanto lo que pide es que en vez de ser ingresado en prisión, se ha ingresado en un psiquiátrico para que pueda recibir tratamiento.
Tanto la línea de defensa como su línea argumental declarando como imputado es que él tiene ese problema y él no pone ninguna objeción a detallar lo que él sufre desde que tiene uso de razón.
La escena que ocurrió en esa casa ese 27 de agosto fue espeluznante, pero él la cuenta como si estuviera hablando o contando una película, como si no fuera con él. Lo cuenta como si lo estuviera retransmitiendo. Entonces él explica que él se excita cuando la ve a ella agacharse delante del televisor, que él se acerca a ella, que le dice que quiere tener relaciones sexuales y que cuando ella le dice que no, no entiende él por qué decide golpearla. La secuencia de los golpes acaban en la cocina. En la cocina él vislumbra un cuchillo. No tiene, dice en el juicio, no tenía intención de utilizarlo, pero me lo encontré en las manos y se lo clavé.
Creo que en parte pues tenía razón de que él pedía que se le tratara. Aunque quizás lo pidió en una época que era muy temprana, no se hablaba de estos temas, de unos temas que estaban prácticamente eran desconocidos por la población.
Ismael fue el primer acusado de un crimen de agresión sexual en España de este tamaño que solicita voluntariamente la castración. No lo aceptaron, no aceptaron que él voluntariamente se sometiera a un proceso de castración química y fue enviado a prisión.
Condenado finalmente a 20 años de prisión. Una vez en prisión, ¿qué es lo que tenemos? Pues para mí es la parte más importante de este caso. ¿Por qué? Porque es una persona que claramente tiene la realidad distorsionada. Dentro de prisión se dedica a enviar numerosas cartas a su letrado.
Al abogado se encienden todas las alarmas cuando recibe unas cartas de él en prisión ya condenado, en las que le cuenta pues que sueña con mujeres ensangrentadas.
Relaciones sexuales con una mujer decapitada.
Relaciones sexuales con excrementos, que no se le va de la cabeza el hecho de matar.
Ilustra sus fantasías, hace dibujos donde él aparece aparentemente masturbándose mientras otras personas tienen relaciones, indica además de forma manuscrita pues persona para matar o futura víctima y demás. Es decir, que ya su distorsión de cara a las agresiones sexuales y a ese conflicto interno parafílico que tiene, se evidencia de una forma muy objetiva.
Hay un dato muy curioso, y es que Ismael fue padre estando en prisión, porque su mujer, a pesar de todo esto que estamos relatando, decidió continuar con él. Fue a hacer vis-a-vis con él y se quedó embarazada de él después de haber matado y asesinado a Consuelo, una de sus mejores amigas. Quiero decir que al final comprender la mente humana es realmente difícil.
La infancia de Ismael fue una infancia tremendamente dura, como la ha sido con esas edades las de muchos niños españoles, ¿no? Su padre era un hombre muy aficionado a la bebida, un alcohólico y un agresor de género, que en numerosas ocasiones, en presencia de Ismael, agredió a su madre.
De un día para otro, la madre lo denuncia por malos tratos. El padre de Ismael se vuelve a casar, se casa con Fabiola, con una chica colombiana. También Fabiola lo denuncia en 2006.
Y el último crimen de violencia machista era una tragedia anunciada. El hombre que mató este fin de semana a su mujer en Castellón ya la había maltratado y hasta había estado en la cárcel por pegarla, aunque ella siempre terminaba perdonando.
Ismael mató a Consuelo y el padre de Ismael mató a su nueva mujer también. No sé si existe o no existe la genética, no sé si la maldad se transmite por los genes, pero sí que es verdad que el patrón se repite en los dos casos. Y el miedo ahora, esto pasa en el 2002, estamos en 2024, y las posibilidades de que lo vuelva a hacer son infinitas.
Ya lleva mucho tiempo Ismael que está en libertad. ¿Dónde se encuentra? No lo sabemos.